en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Especial Elecciones Locales 2015, 4 años por delante. En el control, Eduardo de Iscar. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Cuatro años por delante tendrá el equipo de gobierno que salga de las urnas en las elecciones a celebrar el próximo día 24. 4 años para llevar a buen puerto el programa electoral con el que acuda a los comicios. Para debatir sobre estos programas están con nosotros, tendría que estar con nosotros, Paloma Rivero, que figura con 9º lugar en la candidatura del Partido Popular encabezada por Alfonso Polanco. A última hora, Paloma Rivero, alegando motivos personales, no está con nosotros. Y al parecer, el Partido Popular no tiene a nadie que la sustituya. No es un feo, permítame la expresión, a Radio Colores. Es a ustedes, señoras y señores oyentes, es a ustedes, ciudadanos, que son, es a quien va dirigido lo que opinan aquí los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo, día 24. Por parte del Partido Socialista Obrero Español está Miriam Andrés, senadora actual.
Buenas tardes.
Secretaria general del partido en Palencia y encabezando la lista a las próximas elecciones por la formación que les he dicho. Y nos acompaña también Juan Gascón, actualmente representando Esquerra Unida en el consistorio y encabezando la lista de Ganemos Palencia a los próximos comicios. Bienvenidos los tres, los dos en este caso.
Gracias.
A este debate que vamos a mantener aquí. Nos acompaña también Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuatro serán los grandes bloques que trataremos con nuestros invitados durante las dos próximas horas. Cultura, empleo y juventud, infraestructuras y urbanismo y servicios sociales. Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Vamos a emitir un fragmento de lo que fue el programa especial Elecciones 2015, 4 años por delante, emitido en directo en nuestra emisora la tarde del día 4 de mayo. El bloque que van a escuchar ustedes después de lo que fue la presentación del acto del programa en sí, donde pueden ustedes identificar a los asistentes al debate. El bloque de cultura. ¿Qué ofrece la ciudadanía en materia de cultura vuestra formación, Miriam Andrés?
¿Qué ofrece? Bueno, pues ofrecemos la cultura como una herramienta de participación, una herramienta también de creación y una herramienta de opinión, ¿no? Somos conscientes de que una sociedad más culta es una sociedad más preparada, por lo tanto es una sociedad menos manipulable, y desde una formación política donde creemos y nos creemos de verdad la participación ciudadana, también creemos que la cultura es una vertiente más de esa participación ciudadana, donde la ciudad tiene que ofrecer tanto infraestructuras para desarrollar esa cultura y para desarrollar espacios de creación cultural, como también ofrecer alternativas culturales, ¿no?, que emanen de la propia administración local. Creo que en los últimos años se ha adolecido de una falta importante de oferta cultural y también de un tratamiento integral de la cultura en toda la ciudad. No solo se puede centralizar la cultura en un teatro principal. Yo creo que existen barrios donde la cultura también tiene que llegar y donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos al acceso a la cultura, ¿no? Por lo tanto, sí que ofrecemos un desarrollo integral de la alternativa cultural en toda la ciudad y que también desde los barrios se pueda disfrutar y se pueda desarrollar también la cultura.
Juan Gascón, Ganemos Palencia.
Bueno, estaba mirando yo en el programa de Ganemos Palencia y viene cultura con educación. Entonces, empezar diciendo que me parece una falta de educación que el Partido Popular no haya podido asistir a este debate, ¿no? Entiendo que es un menosprecio de alguna forma a los oyentes. Uh-huh. Lamentamos que el Partido Popular no tenga ninguna persona, ya no los cabezas de lista, como es el caso del Partido Socialista o de Ganemos Palencia, sino cualquiera de las personas que tienen en la candidatura. Me parece que podía haber aportado cuál es la visión, ¿no? Porque yo creo que es bueno que haya debate para poder confrontar, y a veces siempre aprendes de lo que expongan, aunque sean visiones contrapuestas.
Evidentemente.
Yo creo que es positivo que eso pase, ¿no? Y luego, por otro lado, en temas culturales, y digo por tampoco no solo aparnos en cosas que serán comunes, pero sí la parte de potenciación de aquello, ¿no? Comentaba el tema del teatro principal o la parte de la propia Universidad Popular, ¿no? De potenciación de todo aquel ámbito cultural que ya funciona, ¿no? Que está de alguna forma arraigado en lo que es Palencia capital y que de alguna manera desde las instituciones consideramos que se tienen que potenciar. No hay que intentar aupar pues el festival de cine o las distintas muestras que haya, ¿no? O la muestra de teatro de Palencia, pero al margen de eso creemos que también desde la cultura se puede crear empleo, ¿no? Que se puede generar riqueza con la cultura, y entendemos que la cultura desde nuestro punto de vista no es un archivo de la policía en un edificio que costó más de 10 millones de euros, ¿no? Nosotros proponíamos y seguimos proponiendo que el archivo policial vaya a otro sitio. No creemos que no tenga por qué venir a Palencia, puede venir, pero no en un sitio tan emblemático como es la antigua cárcel, y ese sitio tendría que utilizarse para dinamizar culturalmente nuestra ciudad, ¿no? Creemos que hay otra serie de contenedores, ¿no? De ámbitos, de sitios en los que se puede hacer también cultura. En los distintos colegios, por ejemplo, que son mantenidos por el ayuntamiento, puede haber actividades culturales, y una de las primeras o de las propuestas que planteamos sea que se haga un análisis de en qué sitios se puede desarrollar actividades, ¿no? Bien sean residencias de mayores o colegios de primaria e infantil, ¿no? Distintos ámbitos donde se pueden desarrollar actividades culturales, y luego también que haya un análisis de qué personas, ¿no? Personas de Palencia que se dedican a la cultura, a las artes plásticas, al teatro, a las distintas actividades culturales, pueden realizar determinadas labores, ¿no? Para que potenciar de alguna forma también las actividades de Palencia, ¿no? De dinamizar la cultura palentina apreciando aquello que es propio, ¿no? Sin menospreciar aquello que venga de fuera, pero sí de alguna forma poner en valor aquello que nosotros y nosotras en Palencia estamos haciendo y consideramos que se está haciendo bien, ¿no? Que hay que dinamizarlo.
Pues muy bien, ya habéis expuesto un poco las líneas maestras, pero vamos a bajar un poco a la arena de la cultura, al día a día, porque en esta ciudad nuestra suceden muchísimas cosas en torno a la cultura, en ocasiones casi deslavazadas o coincidentes, y uno no sabe dónde ir, y luego tenemos etapas valles larguísimas sin que haya ningún evento cultural digno de mención. Por otra parte, al no existir ya las obras sociales de las cajas, que antes también aportaban una cuota importante a todo lo relacionado con la cultura en Palencia, pues tenemos también esa laguna que cubrir, y desde la iniciativa pública, al menos esa labor de coordinación, esas herramientas, ese desarrollo integral, esa potenciación de lo que ya funciona y está, ese crear empleo que está muy bien, del que hablaremos luego en torno a la cultura, aprovechar los espacios que tenemos, que están infrautilizados. Me viene ahora a la memoria la Díaz Caneja, por ejemplo. No sé, un poco en todo eso, a ver si somos capaces o sois capaces de explicar a nuestros oyentes ¿cómo entendéis globalmente a la cultura y por dónde empezaríamos? Me parece muy bien eso que ha apuntado Juan, y tú también deberías de hacer un análisis, que creo que le tendréis hecho, de cuál es la situación actual en materia de cultura, más allá de decir que sí, que todos queremos que la cultura sea parte importante en vuestro programa electoral y en la vida de la ciudad en lo sucesivo. Cándido Abril, has oído a sí. Juan Gascón y a Miriam Andrés.
Sí, sí, tengo aquí algunas cositas. Claro, yo por un lado veo que falta esto que apunta como idea a los dos, y me parece fundamental ese sentido integral, me parece que sigue faltando. No sé si vosotros vais a ser capaces de presentarlo ahora o tenéis tal, porque realmente es que falta, como tú dices. Tanto es así que yo creo que falta más que oferta, ¿no? Porque oferta hay muchas cosas. Lo que pasa es que no sabemos para qué, por qué, muchas veces, ¿no? O sea, miramos el periódico y hoy hay teatro, y mañana hay flauta, y el otro día hay no sé qué, y el otro día hay no sé cuál. Entonces, falta esa idea de identidad cultural, de tener muy claro hasta incluso nos podría ayudar una calendarización de la cultura a lo largo del año, por etapas, ¿no? Fenómenos que yo creo que como identidad así cultural, la gente tiene el tema famoso ya de 25 o 30 años del teatro en septiembre, ¿no? Con sus altibajos y lo poquísimo que se aprovecha este también, ¿no? Porque son representaciones teatrales, ¿no? No es un festival, simplemente si lo comparo con el de cine, lo veis, solo tenéis que coger el programa. En el programa de los 10 días de cine hay más de 17 actividades diferentes. Entonces, no voy a hablar si es muy bueno, si es muy malo, si, o sea, o hasta dónde se llega, pero hay 17 cosas. ¿Por qué? Pues porque se hace una idea global de autores, de cortos, de largos, de exposiciones, de músicas, de encuentros, de entrevistas, todo un tal.
De públicos al que va destinado también el programa.
Y eso tiene el famoso festival de teatro, ¿no? Pero sin embargo es el único referente. Y muy poquito más hay, ¿no? Entonces, falta realmente, creo que esto, ¿no? Y ahí vosotros que creo que además lo tendréis que aprovechar, ¿no? Y en segundo lugar está el tema de la infraestructura, también desorganizadas. Y más ahora en que esas infraestructuras, para concretar, me estoy refiriendo a esa idea de lo integral, si, ¿qué os parece? Y lo de la infraestructura mínima, porque antes era bastante referente el auditorio de Caja España, ahora ni eso. Entonces, el que quiera se tiene que alquilar. Me río porque nosotros acabamos de sufrirlo con una muestra de cine, ¿no? He oído que alquilar a una muchísima pasta a alguien que no tiene sentido crematístico. Es pagar gastos, ¿no? No lo hay. Pero ya, o sea, no lo hay edificios, diríamos. Pero cuando lo hay, el teatro principal, cuando vamos a actuar allí, tenemos que contratar un equipo de sonido que vale 500 euros. En el teatro principal, en la única infraestructura que hay.
Pública.
Pública. Y tú llevas el grupo con lo que cueste tal, y aparte de eso, al final tienes que pagar más por un equipo de sonido, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo no está dotado con un equipo de sonido para actuaciones? ¿No? No digo ya cuando vienen grandes empresas o tal, sino lo más elemental, que cuesta ahora mismo un equipo de sonido para esas cosas, 2.000 euros. Uh-huh. Etcétera. Entonces es tal el desastre de tenemos pero no lo aprovechamos, no tenemos, y como no lo tenemos, no tenemos dinero, no podemos, etcétera, y se suceden las cosas con, ya no digamos la, también en el tema de que muchas veces no solo hay muchas cosas, sino que son al mismo tiempo y tal, en una ciudad tan pequeña. En fin, esto yo creo que lo tenéis que asentar, lo deberíais asentar, no sé cómo lo veis, el cuadrar estos mínimos, ¿no? Pues estamos con la cárcel vieja, que ya también es otro desastre, ¿no?, de organización. Y a las pruebas me remito, porque no intento analizarlo, bueno,
está
¿no?
bien, está bien que
objetivarlo al máximo.
Que vayas poniendo sobre la mesa toda esta serie de cosas. Entonces, que seguro que ellos tienen en mente y ahora nos irán también aclarando.
Maribel, esto es lo que hay.
¿Añades algo?
¿Qué alternativas tenemos o cómo lo veis? ¿O vais a tomar nota para estas cosas? O...
Sí, bueno, yo un poco en la línea de lo que decía Cándido, pero sí, a lo mejor algunas cosas concretando y otras preguntando a nivel general, ¿no? Porque hablando de cultura, un programa cultural, bueno, tienes que tener unas líneas generales, como decía Cándido, y supongo yo que tendrá que estar atravesado por algunos valores prioritarios, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, porque, por ejemplo, ahora en el ayuntamiento, dentro de cultura, se engloban cultura, festejos, deportes, es más o menos turismo, todo eso. Si a la hora de la promoción de la cultura, desde el turismo, desde los festejos, ¿vale todo o hay que primar algo? Por ejemplo, ¿es cultura? ¿Determinadas tradiciones son cultura? Como los toros, por ejemplo, los eventos religiosos son cultura, y hasta qué punto tienen que tener, estar categorizados igual que otros eventos culturales. Bueno, un poco también en esa línea, ¿qué valores tiene que primar a la hora de definir el programa cultural, ¿no? Y luego dentro de dentro de los espacios, los contenedores de la cultura, que están vacíos, como puede ser, bueno, están vacíos o llenos con determinadas cosas que hasta qué punto eso es cultura, ¿no? Como es el tema del archivo de la policía, que Miriam ahí no ha mencionado mucho, Juan has mencionado más. ¿Eso es reversible lo que hay ahora o no es reversible? Porque ahora está ocupado como un espacio, bueno, no voy a decir no cultural, pero acultural en el sentido que entendemos la cultura, ¿no? Y otros espacios como el que planteé recuperar, como el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, es en esa línea de cosas también, ¿no? Y luego otra cosa importante es, cuando hablamos de cultura, ¿quién o quiénes tienen que ser los protagonistas? Ya entendemos que la ciudadanía en general, ¿no? Pero, por ejemplo, un espacio como el espacio de la antigua cárcel, ¿no? Si tiene que gestionarse como un espacio cultural, ¿quién tiene que gestionar eso? ¿La gente en general? ¿Tiene que haber algún tipo de gente especializada? No sé, para que no sea un contenedor donde se mete de todo, que no sabemos qué es cultura, qué es folclore o qué es, con todo el respeto al folclore, ¿no? Uh-huh. Pero entendiéndolo desde una forma cultural, no peyorativa, cuando digo lo de folclore. Uh-huh.
Abundando un poco en la línea esta por la que han ido Cándido y Maribel, se me ocurre a mí ahora, más allá de los espacios infrautilizados que tenemos, como puede ser la Díaz Caneja, a mí me da auténtica pena la Díaz Caneja, sobre todo, pues no sé, en el tema que es una fundación que languidece, porque me corregí si me equivoco, tanto Miriam como Juan, el presupuesto del Ministerio de Cultura ha caído un 30, un 35% con relación a lo que contaba anteriormente, y no sé si la fundación a la que forman parte Junta, Diputación y Ayuntamiento va más allá de lo que iba antiguamente. Pero, por ejemplo, el año que viene se cumple el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Cualquier ciudad de España o del mundo, ante una figura tan relevante como la del escultor palentino, ya estaría anunciando, ya estarían colgados carteles, pancartas, habría un proyecto en marcha y estaríamos vendiendo, y lo entrecomillo lo de vender, esa figura, y atraeríamos a nuestra ciudad. Pero ¿dónde hacerlo? Porque el Palacio de Congreso lo tenemos ahí parado. Luego la gente se queja de que cada vez que hay un espectáculo no se pueden sacar entradas con antelación, hay que hacer colas interminables. Luego al final las primeras filas están reservadas para las autoridades. No sé, entramos en toda una dinámica entre infraestructuras y mala gestión, o gestión embarullada, también entre comillas, que no dice mucho de todo lo que la cultura, de qué de cultura se ofrece en Palencia. Y otra cosa ya primordial, para cederos la palabra y seguir a abrir un poco más el debate, ¿cómo se puede unir la iniciativa privada con la pública? Más allá de tener un mini festival de jazz escasamente publicitado, donde el ayuntamiento pone a disposición de una iniciativa privada el teatro principal en este caso, pero bueno, queda ahí como cojeando, como que suena poco, como que no se estimula ni a medios de comunicación ni desde las propias instituciones a potenciar un poco Palencia. Y ya concluyo, ahora mismo se va a celebrar la fiesta de Lita. Hombre, pues si van a venir a Palencia 10.000 jóvenes y lo organizan los jóvenes, pues bendita organización, ¿no? Y más allá de difundirlo y apoyarlo, ya no entro en connotaciones si gusta o no gusta y si pueden dejar aquello hecho un solar, no sé, son cosas que por lo menos nos ponen, más allá de cualquier anécdota que suela ocurrir o desgracia en nuestra ciudad, nos ponen en la órbita de lo noticiable, ¿no? No de lo noticioso. No sé, ¿qué opinaréis toda esta tormenta de ideas que hemos tenido un poco en torno a la cultura, Miriam?
Yo me quedaría con algo fundamental. A mi juicio, a nuestro juicio, falta un proyecto de ciudad. Y falta un proyecto de ciudad en todos los ámbitos y también en el tema de la cultura. Y cuando decía Juan el tema de hacer un diagnóstico de los espacios que hay donde se puede ofertar cultura, por ahí es verdad que es por donde podemos empezar, ¿no? Para ver de qué contenedores, como decís vosotros, disponemos. Pero es que a la vez, fundamentalmente en temas de cultura, yo creo que tenemos que ir creando referentes de ciudad. Sabemos que ciudad es una Palencia de un determinado turismo, donde la gente viene.
Tenemos la muestra de cine como referente.
Eso,
¿no?
Ejemplo, es, tenemos el referente de ciudad. Teníamos hace unos años el referente en San Antolín, aunque fuera englobado dentro de la fiesta grande de la muestra de artistas de calle. La muestra de artistas de calle era de las de más calidad de toda la geografía española. Y yo era concejala de festejos y sé quién me llamaba de otros puntos porque querían venir, porque había compañías de primer nivel. Por ahí estábamos consiguiendo un referente, igual que Segovia hizo con el tema del Festival de los Títeres, ¿no? Entonces, creo que se abandonan políticas que nos pueden convertir en referentes. Tampoco aprovechamos nuestras potencialidades. Hablabais de la antigua cárcel. Por supuesto que el Partido Socialista ha anunciado por activa y por pasiva que queremos revocar ese convenio con el Ministerio del Interior. Lógicamente nos tendremos que sentar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, porque sabemos que hay una cesión de 20 años, ¿no? Yo el otro día me quedaba ojiplática, si me permitís la expresión, cuando escuchaba al comisario de la Policía Nacional decir que aparte se van a usar dos salas de arriba, en el que una sala va a estar destinada a la recreación de crímenes, a la recreación de crímenes para que la gente vea cómo se investiga, ¿no? Si eso es cultura, pues válgame Dios, porque yo puedo disentir con Maribel si los toros son cultura o no. Para mí sí es cultura, ¿no? Yo creo que es una tradición que nos representa, aparte de otras, como país, independientemente que seamos más o menos tolerantes o no. Para mí los actos religiosos como la Semana Santa palentina son cultura. La Semana Santa deja en Palencia 2 millones de euros de la gente que viene de fuera, y sabemos que no viene toda la semana. Sabemos que viene jueves, viernes y sábado santo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Ahí sumo, y yo creo que apoyo totalmente la idea de Juan de hacer un diagnóstico de lo que tenemos de contenedores en Palencia. Segundo, tenemos que marcar una hoja de ruta y por dónde va a ir la cultura y si vamos a primar algo o no. Yo lo he dicho en mi primera exposición, yo quiero primar la participación ciudadana, y pongo el ejemplo de la antigua cárcel de Segovia. La antigua cárcel de Segovia, donde se está casi casi autogestionando por un montón de colectivos, de grupos de microteatro, de grupos de muchas disciplinas artísticas, donde con un coste muy pequeño para el ayuntamiento se oferta más de 500 actividades semanales. Y eso también es cultura. Luego iremos cogiendo unos referentes u otros, pero eso también es cultura. Yo vendo o vendemos la cultura como dinamización de la ciudad y dinamización de la participación ciudadana. ¿Quiénes tienen que gestionar un espacio como la antigua cárcel? Pues yo creo que ahí se puede hablar, ¿no? Se puede hablar de espacios, porque es lo suficientemente amplio para hablar de espacios autogestionables y de hablar también de convenios con entidades que, como esta, y no es porque esté en la casa, tienen una trayectoria en este ámbito totalmente solvente, ¿no? Por lo tanto, se puede hablar de muchas cosas. Estoy contigo, Tomás. El 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho. Nosotros tendríamos que estar haciendo algo ya. Pero igual que en la antigua cárcel, como en Segovia, y vuelvo a ponerlo de ejemplo, se explota una potencialidad que es que fue antigua cárcel de mujeres y todo lo que se hace allí tiene algo que ver con la identidad de género, tenemos la antigua cárcel donde estuvo Miguel Hernández, y podríamos crear un certamen nacional de poesía. Por ejemplo, se me ocurre que vaya a llegando una determinada fecha en Palencia y que vaya quedándose como un referente en el tema de la poesía, como sí, sí. Le hay de jazz, como le hay del cine, etcétera.
Perdona, porque es que me gustaría que no mirásemos por el espejo retrovisor. Hemos titulado esto 4 años por delante. Y lo que quiero ver es, sí, del punto de partida, que es el que es, ¿no? Ver qué oferta soy, qué oferta ganemos. Toda esta materia, y me parece muy interesante lo que expones, y no sé si Juan tendrá algo que añadir. Me imagino que sí, porque hay un tema que todavía no ha aparecido y a mí me parece importante, el tema cultura, la juventud como referente. Se queja todo el mundo, yo he oído a la vicerrectora del campus decir que por qué no se integra la juventud en la ciudad. ¿Qué pasa con la juventud si es que no encuentra espacios o va por libre?
Se tendría que integrar primero en la ciudad.
No lo sé, pues también la cultura puede ser un vehículo de integración de la universidad en la ciudad y de la ciudad en la universidad. Juan.
Hombre, yo creo que es complicado hacer un análisis hacia futuro sin tener el análisis de cómo ha funcionado, ¿no?, durante estos 4 años, ¿no?
No, pero eso lo sabemos mal, ¿no?
Yo veo, o sea, ha habido 4 jefes de servicio de cultura en el ayuntamiento en 4 años, o sea, quiere decir que no ha habido una continuidad siquiera en su propia política cultural, ¿no? Luego tiene una concepción de lo cultural donde no se hable de política, ¿no? Esto se lo he oído yo a alguno de los concejales del Partido Popular, lo cual es muy complicado, ¿no? Porque si hablamos de cultura en un concepto más hegemónico, no exclusivamente lo artístico, el teatro o las artes, sino un concepto más global, pues entendemos que la cultura tiene que ser aquello que engloba y que permite que el ser humano se realice como tal, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo dos cosas, ¿no? Una es la descentralización, cómo podemos mejorar el funcionamiento del ayuntamiento en el ámbito de lo cultural, y la otra es la coordinación de las distintas cosas que están haciendo los distintos emprendedores, sí que son verdaderos emprendedores, ¿no? Todo lo que está funcionando, ¿no? Desde la sala en Coarte, la Puerta Verde, desde el propio Palencia Sonora, ¿no? Todas las actividades que están buscándose la vida para poder funcionar en Palencia, ¿no? De qué manera eso se potencia desde el ayuntamiento, no para asumir ningún rol, sino simplemente para potenciarlo. Incluso el único rol que tendríamos o que consideramos que tendría que ser es, en este ámbito, sería el de potenciar de qué forma funcionan estos grupos, que a veces son grupos que están más aislados, y ver de qué forma podemos interconectar los distintos movimientos culturales que hay dentro de la ciudad, ¿no? Luego, en el tema, por ejemplo, del teatro principal, pues es que yo creo que eso hay que potenciarlo, pero lo que planteaba Cándido, que eso sí me parece importante, ¿no? Que al final el teatro no es solo el teatro, ¿no? Hay que ver qué actividades se pueden hacer con los grupos para hacer debates con las personas que vienen, para que haya un diálogo entre los directores y el público, ¿no? ¿Qué otras actividades? No solo organizar el festival.
Colaterales con el festival.
Sí, eso es. Para fomentar el teatro, porque al final no solo el teatro fomenta el teatro, sino que también todas las actividades, digamos, que pueden hacer que la gente caiga en que eso es positivo, ¿no? Para verlo y para crecer como personas, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, temas como los bares musicales, ¿no? Hemos estado viendo cómo se ponían determinadas trabas a que haya música en los bares, ¿no? Pues yo entiendo que dentro de una determinada normativa, pues es positivo que haya bares donde los emprendedores de los bares pues hagan su propia política cultural, por decirlo de alguna forma, y desde el ayuntamiento podríamos ver de qué manera podemos contrastar y podemos fomentar ese tipo de actividades, ¿no? Al margen de que durante el carnaval pues se haga que se decoren los bares, ¿no? De qué forma también eso potencia un determinado modelo de ciudad que es muy positivo.
Fíjate tú que se han decorado durante la Feria de Abril de Sevilla, caramba, y estamos en Palencia,
todos,
¿no?
Todos.
Es curioso.
Y luego con el tema de Victorio Machos, y yo he tenido un debate también con el tema de Santa Teresa, que me parece muy bien que se haga lo de Santa Teresa, pero yo no me canso de repetir que la gente asocia a Santa Teresa a Ávila, y por mucho que nos empeñemos, al final la gente va a Ávila para ver a Santa Teresa. Entonces, Victorio Macho, la referencia tendría que ser Palencia, ¿no? Pues ver qué referentes tenemos propios. ¿Cuál es el problema de eso? Es que tienes que ser tú el que emprenda la política cultural. Entonces, nosotros estamos con el grupo de Santa Teresa porque alguien desde Ávila nos llama y nos dice, oye, que vamos a hacer esto. Ah, vale, pues apuntarnos. Y solo nos cuesta dinero, no nos cuesta esfuerzo en ponernos a tirar del carro para sacar una política cultural propia, turística incluso, ¿no?
Claro.
Que pudiera tener una seña para la propia ciudad.
Perdóname, se hizo lo de Blas Llotero a rebufo de la Fundación Blas Llotero de Bilbao. Y se podía hacer lo de Victorio de Macho, pues también utilizando a la Fundación Victorio Macho en Toledo, ¿no?
No, sí, además,
que
lo
líneas
que,
de colaboración.
No, y lo que planteaba abierto, ¿no? Miriam, de, por ejemplo, cómo funciona la antigua cárcel de Segovia, cómo funciona el Matadero de Madrid. O sea, hay un montón de espacios culturales, y obviamente no veo en Matadero, gobernando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que vayan a poner ahí un archivo policial, con todos mis respetos, ¿no? O sea, tenemos que ver que la mayoría de expedientes jugosos de ese archivo policial no se van a poder visitar, o sea, no vamos a poder fomentar el turismo, ¿no? Si al final vamos a enseñar cómo se reproducen crímenes, hombre, pues una cultura, desde mi punto de vista, un poco...
En las famosas lecheras de los años 70, pues...
O sea, lo morboso, ¿no? Que a veces llama mucho la atención todo lo relacionado con la muerte, pero yo creo que hay que fomentar otro tipo de culturas, ¿no? Que den una visión de la ciudad un poco más alegre y tal, ¿no? No sé...
Al hilo de lo que estás diciendo... Claro, es que cuando has citado todo esto, no, es que es tremendo porque...
¿Cuándo lo ha citado quién, Juan?
Juan,
si es que no nos ven,
O sea, es que miras el cine desde ámbito prácticamente con el esfuerzo de lo privado, ni tan siquiera de lo privado, porque es que además todo esto no es negocio, es un esfuerzo tremendo. En caso del cine, sin ninguna duda, porque no tenemos ningún tal. Pero es que en la música te pasa parecido. Es decir, la gente que está colaborando no gana un duro. Bueno, está manteniendo la situación. Pero es también fuera, que si el universo sonoro, que si lo del jazz, en Coarte, trabajando ahí todos los fines de semana, en una situación también en precario absoluto. Pero es, entonces, claro, se tira uno de los pelos. Es tan difícil cuando además no estás pidiendo mucho, sino coordinar todo esto y empezar a ver todo eso como un proyecto, ¿no?
Proyecto.
Ya no digamos lo que acabo de mencionar, la cárcel vieja o el teatro principal u otras cosas. Es que es la Díaz Caneja, etcétera. Pero es que no es posible hacer esto, que a mí no me parece nada difícil, pero claro, cuando hay cuatro jefes de servicio, concejal que además está en la Diputación, el otro que no sé qué, y al final todos son cosas, las muchas o pocas, pero sin ningún orden ni ninguna espíritu. Bueno, incluso me estaba acordando también otra cosa, ahora mismo no está, me parece que hoy es el último día o mañana o tal. El Ortega organizando las exposiciones musicales de grupos de aquí, ¿no? Han ido del conservatorio, lo de Pesqué, grupos de, en fin, de conservatorio, los sellos, no sé quién, no sé cuál. No hay nada que asuma la entidad municipal, ¿no? Cuando además no estamos hablando de gastos, porque cuando todo eso parece, joder, es que tengo que gastar en esto, gastar. No, solo es tener idea de colectividad, de servicio a la ciudadanía en un plano cultural para esta ciudad, ¿no?
Yo creo que es una concepción puramente mercantilista de la cultura. Quiero decir, al final no hay un proyecto porque es un goteo de iniciativas que están muy bien, pero que conviene coordinar. O sea, que hay que dar entidad, ¿no?, de un proyecto cultural, y eso es lo que se ve que no hay detrás de todo lo que la política que se ha llevado a término, ¿no?
Sí, yo cuando os preguntaba antes que qué valores predominan en vuestros programas políticos como valores, me refería un poco a este tipo de cosas. Si es una cultura, porque mira, has empezado hablando, Juan también en el programa, concebimos una cultura como algo creador, crítico, reflexivo y tal. ¿Y qué queda de eso luego en la práctica de los programas de cultura, ¿no? Porque a mí cuando se dice, por ejemplo, lo de la ITA de ahora, el evento este que vienen 10.000 personas o más a Palencia, ¿a qué? ¿Eso es cultura? ¿A qué? Porque yo no veo ningún programa cultural. Lo que trae mucha gente, que trae dinero, ¿hasta qué punto la cultura tiene, la cultura necesita dinero y necesita recursos, eso está clarísimo, y en Palencia hay muchas cosas que se hacen con escasos recursos, como referentes que decíamos, la muestra de cine u otras cosas que hay por ahí, que y son cosas de calidad y se hacen con pocos recursos, y luego otra cantidad de cosas que habría que ver hasta qué punto, que se hacen con muchos recursos y el objetivo es más mercantilista. Traemos lo de Santa Teresa, traemos la Semana Santa, las cofradías, que se gasta un montón de dinero desde el punto de vista mercantilista, y a mí me puede parecer hasta bien lo de la Semana Santa, pero el objetivo no tendría que ser, la Semana Santa es un evento religioso y se tendría que situar más desde términos espirituales que mercantiles, ¿no? Porque ahí hay una contradicción.
Bueno,
son ambas cosas. Pero hasta
bueno,
qué punto. Claro, pues por eso digo yo que, o sea, porque a lo mejor quiero decir que el sector económico hay que reactivarlo y la cultura es una parte, pero no la única. No podemos mercantilizar la cultura porque hay que dejarla, aun siendo un espacio de generación económica, hay que dejarla el genuino espacio creativo, reflexivo, crítico, que es lo que tiene que ser en esencia, antes que lo mercantilista, ¿no?
Por supuesto, y lo ha dicho Juan también, yo creo que el ayuntamiento, la administración pública, en todo caso, porque él ha dicho no tutorizar, ¿no?, a todos estos grupos, ni mucho menos, pero incluso en cultura la administración pública una labor de mecenazgo, cuando tú tienes grupos que funcionan y funcionan bien y además están haciendo actividades por menos dinero de cierta calidad, quizá un poco más de mecenas, ¿no?, de mediador, de promocionar fuera de nuestra provincia, etcétera. Y solo una cosa, Tomás, porque has apuntado juventud y cultura, ¿no?, y yo no quería dejar de pasar este espacio para decir que en juventud y cultura se han dado pasos tremendos atrás, ¿eh? Porque han eliminado las actividades extraescolares.
¿Las vais a recuperar?
Totalmente, ajá. Sí, sí. Es que muchas
Ganemos
de ellas
también
que...
está en esa situación.
Claro, por supuesto.
Otro de los temas muy interesantes que era el espacio joven. Quiero decir,
eso,
joven,
reabrirle, por favor.
Un sitio central de creador artístico,
tremendo,
cultural, ¿no? También relacionado con
sí,
lo que planteamos.
Sí,
¿no? Porque
sí que decimos, tenía una mesa de ensayo,
vamos,
una mesa de grabación.
Claro, vamos a Jardinillos a poner multas a los jóvenes que beben. Vale, muy bien. Eso puede ser una actividad del ayuntamiento, ¿no? Pero la otra actividad es decir, bueno, si los jóvenes beben, ¿qué actividades hace el ayuntamiento? El también de noche, el espacio, sí, todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido porque al final aplicamos políticas que no sean,
claro,
políticas.
Mercantilistas,
sí,
como
en
dice
ese
María.
Sentido, una coherencia en el programa.
Tenemos
que si tienes un también de noche, que lo que se trata es de ofrecer alternativas culturales y prevenir el alcohol, no se puede al mismo tiempo, privando lo económico, admitir a 10.000 personas a beber, porque porque a lo mejor está bien el evento, pero junto con otra actividad cultural, que sí. No sea solo...
Pero eso
junto,
es un problema, beber o no beber es como bueno, soldado con el caballo, ¿no?
No, pero no es un problema.
Pero esto, sí que esto sí en que cierta tiene... medida habría que institucionalizar esa fiesta. ¿Qué fiestas pero... tenemos en Valencia que atraigan 10.000, claro. 13.000 no, jóvenes?
Pero claro, cultural. Es que de este tema está la clave, es decir, constantemente se están haciendo...
Un minuto.
Constantemente se están haciendo campañas, claro, todo es teórico más que real, no se lo creen, ¿no? Campañas desde el ayuntamiento de no consumo de alcohol y hacemos una fiesta, no lo digo yo, es que lo único que hay es alcohol, lo único que hay, no hay ni un elemento cultural, música enlatada música. Y nada más. Y tan siquiera es, y mira que lo criticamos, que vaya, sí. los festivales hay de toda DJs. España, que hay cientos de festivales, pero hay actuaciones, pero hay, no, aquí te dicen, es que no hay nada.
Yo no quiero abrir otro debate sobre esto, pero a mí me parece muy bien que hagan los jóvenes lo que quieran.
Yo y además genero, yo diciendo no, ahí, no Cándido, bien, pues sí, no, sí, Cándido, no, te voy a decir una cosa.
De ahí, cada uno que haga lo
yo
que
diciendo
quiera,
en un, ninguna, mira, yo diciendo ninguna. En una cosa, los programas de ocio alternativo de prevención de alcohol van dirigidos a una población mucho menor. Nosotros cuando les hicimos, y lo hicisteis esta casa con nosotros, sí, pero empezaban con 14, 15 años.
Pero te dicen, y no salgas a tomar una copa a la puerta del bar. Y
claro,
no beba.
Pero tú tienes que formar ahí y prevenir ahí. Pero lo que haga esta gente con 18 años ya escapa.
Pero si yo no lo voy a prohibir. Políticas. Pero vamos a ver, si es que cuando me pregunto, aquí están las contestaciones, no hay nada.
No hay nada.
Claro,
¿no?
Si yo lo...
No hay nada.
Yo lo saqué...
Nada más que eso.
Yo lo puse encima de la mesa
todo lo que quiera.
Con objeto de aprovechar la circunstancia pero para añadir...
Si no hay nada, no hay nada. No, yo por nada eso más que eso.
En fin, os comento me vais a perdonar que bueno, se nos escapó el tiempo. Por resumir, me parece muy bien la idea de hacer un análisis global del punto de partida. Dónde estamos, qué es lo que pretendemos hacer y hacia qué camino seguir, pues viendo pues todos los perfiles de población que hay en Palencia en cuanto a edad, la juventud, etcétera, etcétera. Y por concluir el tema, por ejemplo, tenemos la Fundación Siglo, no sé si seguirá existiendo, donde rezaba que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León tenía que venir al menos una vez al año a esta ciudad. Jamás se cumplió. Ni incluso alegando que no hay espacios, ni las orquestas de cámara que cuelgan de ella han vuelto por aquí. No sé, esa descoordinación que se intuye, espero que esta nueva legislatura ofrezca al menos eso, un análisis de punto de partida, si os parece bien como resumen, aparte que añadáis los dos lo que queráis en 10 segundos, y a partir de ahí elaborar un programa contando con la ciudadanía, eso me parece muy importante, pero no contando con la ciudadanía al principio, para preguntar y luego a política de hechos consumados ofrecer un programa encima. La idea esa de participación me parece muy interesante. Miriam.
No, vuelvo a reivindicar la cultura como una herramienta de participación y de creación, ¿no? A través de una administración pública que ejerza el mecenazgo sobre lo que realmente tiene calidad, sobre lo que realmente es solvente, sin criterios mercantilistas, es verdad, porque la cultura tiene que dejar, por lo menos durante todo el año, otra cosa es que tú traigas ciertos espectáculos de renombre, que al final eso también mueve la economía en la ciudad,
evidente.
¿No? Por supuesto.
Juan.
No, así por un poco plantear distintas propuestas, ¿no?, que figuran en el programa. Pues un centro activo de estudios palentinos, ¿no?, la formación de una base de datos, archivo y biblioteca de autores de Palencia, ¿no?, también la promoción de actividades, de estancias temporales de autores y creadores de ciudades cercanas, ¿no?, de personas que puedan aportar, ¿no?, digamos, la generación de intercambios culturales, también con Valladolid, ¿no?, que a veces la vemos como un competidor y creemos que también puede ser algo positivo, ¿no?, el compartir culturalmente con Valladolid otra serie de actividades, ¿no? Y en esa línea, pues cualquier cosa, digamos, que figure en el programa o que no figure, pero que sirva, digamos, para potenciar nuestra ciudad culturalmente.
10 segundos, Cándido. 10. Ah, creí que querías añadir algo más. Te había entendido que querías decir.
Para cambiar de tema.
Sí. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos para hablar de empleo y juventud. Muy interesante. Thank you. Pues hasta aquí el especial Elecciones Locales 2015, cuatro años por delante. Debate que hemos mantenido con Miriam Andrés, del Partido Socialista Obrero Español, candidata a la alcaldía, y Juan Gascón, candidato a la alcaldía también por parte de Ganemos Palencia. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de empleo y juventud, de infraestructura y urbanismo y de servicios sociales. Y, en fin, y de hacer democracia. Gracias a los dos, ha sido un placer contar con vuestra presencia.
Gracias.
Y en especial, gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por haber estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Gracias, Candido Abril también, Maribel Molina, Eduardo, que subo al control, y quien les habla, un servidor de ustedes, Tomás Martín. Buenas tardes.